Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente, jueves 6 de febrero de 2025, aquí en Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Y hoy tenemos la visita nuevamente del profesor Peter Taborsky. Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio Cultura y del programa Humoresque. Estoy muy, muy bien, la verdad.
Bueno, me alegro porque nosotros también estamos muy, muy contentos de tenerte. Y como yo siempre digo, cuando tenemos algún visitante selecto y al quien le podemos hacer muchas preguntas, le preguntamos de todo. La última vez que viniste, que fue en enero, habíamos dicho de hablar de algunas particularidades. O sea, primero hablamos de cómo aprender checo y no morir en el intento. Exacto. Creo que convencimos a unos cuantos.
Sí, la verdad es que algunos me escribieron que siguen, unos nuevos me escribieron también, y algunos que me dijeron que capaz no van a seguir más.
Ah, también.
Pero chiste.
Bueno. Y el otro tema que no llegamos a desarrollar, porque por supuesto teníamos muchas ideas en cuanto a aprender checo, era algunas particularidades de los checos. Cuando hablo de particularidades, bueno, los checos son muy particulares, somos, yo a veces no sé si incluirme o no, porque bueno, sangre checa tengo, nací en Argentina, pero por supuesto uno tiene ciertas características que no se da cuenta. Pero, por ejemplo, ¿en República Checa se siguen sacando los zapatos cuando ingresan a la casa de alguien?
Por supuesto.
¿Y por qué es eso?
Mira, para serte sincero, hasta cumplir, creo que 19 años, yo pensé que en todo el mundo se sacaban los zapatos. Ni me di cuenta que en la televisión, en muchas películas, claro, en el mundo no es costumbre común, ¿verdad? Y hasta salir a estudiar a España, justamente ahí me di cuenta, ay, en serio, la gente no se quita los zapatos. Así lo tenía tan vivido que ni me puse a pensar por qué lo tenemos así. Pero si uno se pone a pensar realmente, luego como lo hice yo, por ejemplo, mire, por ejemplo, el clima, que es muy, muy particular, no digo particular, pero para nosotros, por ejemplo, acá, en comparación con Argentina o Buenos Aires en especial, Es bastante fresquito, a veces lluvioso, a veces nieve, ¿verdad? La nieve se nos pega a los zapatos, luego se derrite. Y además, la costumbre de los checos de hace tiempo, tener alfombras en casa, esas dos cosas no van juntos,
¿verdad? No son compatibles.
Exactamente, esas dos cosas no son compatibles, sino obviamente las alfombras se destruirían y nosotros cuidábamos, o por lo menos en mi casa, que teníamos alfombras desde que yo era chiquito, se tenían que cuidar. Algo le pasaba a la alfombra y era el castigo seguro. Así que obviamente por esta y otras razones nosotros nos quitamos los zapatos antes de entrar a la casa para no entrar con barro, con agua, con nieve que luego se derrite y
es sola, pero no solamente a tu casa, cuando alguien te invita a una casa también te quitas los zapatos, entonces hay que ir previsto, tener medias lindas puestas. Y yo recuerdo, bueno, aquí me crió una abuela checa en Argentina y lo hacía, y claro, y preparaba y también hasta bordaba las chinelitas para los que venían, pero nadie se las quería poner de mis amigos, ¿no? Esa era otra historia. Pero sí. Cuando fui por primera vez a República Checa, mi familia me esperaba, me invitó a su casa. Y por supuesto yo venía de viajar un montón de horas con avión, ni me acordaba, ¿viste? Estaba así y me habían preparado la esposa de mi primo, unas las había bordado ella. Ajá. Para mí, para que yo las usara en la casa. Así que bueno, ahí recordé que era así. Mi papichka me contaba que en realidad la costumbre surgió, es su versión, ¿no es cierto? Uh-huh. Ella vino a la Argentina después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y que bueno, en la época de la guerra venían, o sea, por una cuestión sanitaria, en los zapatos se traían gérmenes. Yes. Y demás. Uh-huh. O sea, que era una cuestión de salubridad. Uh-huh. No solamente de no manchar las alfombras, sino uh-huh. de el miedo de traer algún contagio de algo, ¿no?
Sí, otras cositas también, ya que mencionaste que te bordaban, me acuerdo de mi abuela también, que nos tejía directamente unos ciertos papuches, decimos nosotros, sí, sí, sí. Y sí, cada uno teníamos una bolsa donde cada uno tenía su color, ya tenía unos verde, y siempre que estaba en la casa de mi abuela, pues bueno, la visita obviamente o no tenía nada o tenían chanclas para visitas, sí, digamos, sí. Pero nosotros como la familia, los nietos, etcétera, etcétera, cada uno tenía
lo suyo. Uh-huh. Bueno, y para mí fue muy emocionante porque ella vino y se ve que había trabajado meses para prepararlo. Entonces yo cada vez que me lo ponía digo que no se me vuelque nada, que no se me vuelque nada, si se me manchan me muero. duraron bien, las cuidé. Y bueno, ¿qué otras costumbres tenemos?
Sí, era un temita que la vez pasada no llegamos a elaborar, ¿verdad? Porque nos quedamos con el idioma y para convencer al público que idioma checo sí se puede aprender, y llevó su tiempo para convencer. Y, por ejemplo, una de las particularidades que podemos mencionar, aparte de quitarse los zapatos, son algunos ciertos deportes nacionales que tenemos. Y uno de los deportes nacionales, hablo en broma más bien, o los deportes oficiales nacionales que tenemos, por ejemplo, recolectar hongos. O setas, no sé cómo acá decimos.
No, las setas son uh-huh. una variedad, tengo entendido, uh-huh. como champiñones.
Ah, pues hongos. Recolectar hongos en general. Sí, porque nosotros ya creo que por cultura y por la tierra que tenemos, que es llena de montañitas, coriñitas, bosques, prados, etcétera, tenemos una de las cosas. Estamos bastante unidos con la naturaleza, digamos. Y una de las cosas, como mencionamos, recolectar hongos, y a ese nivel que hasta, por ejemplo, nosotros obviamente consumimos, hay muchísimas recetas, hay que tener cuidadito porque hay hongos que se pueden comer y otros hongos que no se pueden
comer.
El
tema es saber cuál es cuál.
Exactamente, eso es bastante complicado, no hay que subestimarlo porque realmente hay que estudiar eso, pero nos encanta tanto a nivel que a pesar de, por ejemplo, alguien que no come hongos, igual le gusta recolectar hongos.
Sí, eso, y entre la gente grande especialmente, que lo toman como un paseo.
Exacto, exacto. Por ejemplo, mi abuelo, justamente el esposo de la misma abuela que acabo de mencionar, nosotros íbamos a recolectar hongos. Hay que ir tempranito, obviamente, porque más temprano el vecino no me saca mis hongos del bosque, ¿verdad? También tenemos nuestros lugares ocultos, digamos, ¿sí? O lugares secretos, no ocultos, más secretos, ¿sí? ¿Dónde vas vos por los hongos? No me acuerdo, ¿viste? Y todo así.
Cuestión ¿viste? Como, de estado.
Sí, no. Porque cada uno más o menos sabe dónde crecen hongos, van a crecer de vuelta los hongos. Y donde encuentro uno, hay más. Nunca crece uno. Y así que nosotros íbamos con el abuelo a la madrugada, o sea, ya casi de
así
noche.
Ya casi de noche. ¿Pero para que no te lo saquen antes o por algún motivo en especial?
Sí, que no me lo saquen antes, sobre todo.
Vos sabés que yo pensé, naive, que era porque eran más frescos a ese momento. No, es una cuestión de quien llega primero saca lo mejor.
Exactamente, sí. Puede pasar que hay climas, por ejemplo, ya cuando llueve una semana entera, sí, los últimos días ya los hongos no, en ese momento no valen tanto la pena porque ya están como sobrepasadas con el agua, ¿verdad? Se van pudriendo. O cuando, al contrario, con la sequía no hay hongos tampoco, ¿verdad? Así es, sí, también por la temperatura, porque hay, sobre todo, como dos épocas principales cuando se recolectan hongos. Obviamente se puede recolectar en la época cuando uno sale y no hay nieve, ¿sí? Es más de calor, ¿sí? De sol y lluvia. Y hay dos épocas, sobre todo antes de las vacaciones y después de las vacaciones.
De verano
de nuestro país. Eso se refiere a julio y agosto, ¿sí? Por ejemplo, el santo de Pedro y Pablo, Peter Pavel, uh-huh, es el 29 de junio. O sea, transición entre junio y julio. Y decimos, creo que hay un dicho, creo que se dice,
Prisloni,
que es Petra Pavel Kosi Hribe. O sea, la cosecha, que los dos van a cosechar los hongos. ¿Sí? Así que, sí, probablemente a esa época era como que, wow, la top. Claro, era la transición entre la primavera, cuando ya deja de llover tanto y hay bastante solcito. Y eso es lo que le gusta a los hongos, si lo digo así.
Sí. Y ¿algún secretito para determinar cuáles son los venenosos, seguro?
Sí, no sé si mi traducción se va a entender más o menos, pero lo más que se ve a primera vista es cuando tenemos el hongo, tenemos el tronco, sí, y tenemos arriba
la copa.
Debajo de la copa, si la parte es áspera, ¿sí?
Uh-huh.
Si es áspera, probablemente, no digo que todos, pero probablemente el hongo es venenoso. Mientras que cuando es lisa, la copa de abajo, uh-huh, probablemente el hongo es comestible y no es venenoso.
Está claro que
tóxico,
es probablemente, o sea, acá no hay lección.
Sí.
No sé quién me contó, o fuiste vos que me contó, que estaban hablando siempre de los hongos, que fueron alumnos allá en los cursos de verano, y que te mandaban por WhatsApp diciéndote, ¿se puede comer este o no a la distancia?
Sí, sí, le mando. Sí, exactamente. Le mando saludos, de hecho, a los estudiantes que tenemos ahora en Praga, sobre todo Joel Janotka y sus compañeros y compañeras, que salieron a hacer lo que hacen los checos, recolectaron muchos hongos, y luego yo tenía por WhatsApp, obviamente, sí, comunicación. Sí. Peter, ¿se pueden comer esos hongos? Y sinceramente, a distancia de 12.000 kilómetros, uno no quiere decirles, porque yo tampoco estaba tan seguro, porque no eran los hongos que uno comúnmente encuentra por todos lados. Y digo, ¿sabes qué? Mejor estudialo, hay libros, en internet puedes ver, etcétera. Y al final todo terminó bien, parece que todos eran comestibles, cocinaron no sé qué, pero siguen viviendo allá entre todos chochos,
bueno,
sanos
mal
y a salvo.
Bueno, o sea que tenemos el tema de los zapatos. Bueno, hay muchas características,
sí,
pero
sí,
el tema de los hongos. ¿Alguna otra?
Sí, yo creo que hay varias. Podemos mencionar también algo, por ejemplo, de particularidad de carácter, que nuestro carácter también es bastante especial, obviamente. Somos gente.
No me mires tan fijo a mí. No sé, eso sí lo heredé.
Y somos bastante estrictos en muchas cosas, ¿verdad? Bastante directos, sinceros. Eso por una parte es bueno, porque cuando escuchamos algo, por ejemplo, alguna crítica constructiva, no lo tomamos muchas veces como algo personal. No. Entonces, en serio, bueno. Así que no nos afecta tanto y por ahí aprendemos. Pero una cosa que podemos justamente comparar con la cultura de acá, local, digamos, es la puntualidad. Creo que la puntualidad es una de las cosas que, impuntualidad sería, es una de las cosas que los realmente hace enojar a los checos. Y verdaderamente es así. Nosotros apreciamos el tiempo. Yo mismo tengo un millón de historias que me pasaron, sea en acá en el mundo hispanoparlante o en República Checa misma, porque vivo varios años, ¿verdad?, con los hispanoparlantes en diferentes países, donde es muy parecido con la puntualidad, no tan puntual, digamos, ¿no? Y realmente nosotros contamos con minutos. ¿Sabe dónde lo pueden ver y dónde, sobre todo, los compatriotas de acá se dan cuenta? Cuando viajan a República Checa y les sorprende que tenemos horarios para el transporte público. Dicen, ¿cómo es posible si acá dice a las 13, 12, 13, 26, 13, 32 y así y por minuto? Cumple. Y dice, ¿y para qué es eso? Digo, realmente se cumple. Y se dan cuenta que realmente se cumple hasta en el transporte público. Se renota que sí, vamos por minutos, digamos, realmente vamos
es
por minutos.
Es genial, porque, bueno, yo la primera vez que viajé ya hace mucho también estaba en las afueras de Praga esperando el bus y veo que, no sé, voy a inventar, tenía que tomar el de las 15:16. Uh-huh. Y yo digo, no, seguro que va a ir un minuto antes o un minuto después, no va a estar 15:16. 15:14 estaba en la esquina parado, fue despacito, 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 y en la parada estuvo 15:16. Y yo dije, no, esto es mucha suerte. Y entonces le empecé a tomar así el tiempo al tranvía, el tramvay en el centro de Praga, uh-huh, y todos se cumplen. Con lo cual, si llegas un minuto tarde, lo pierdes. Sí, sinceramente, sí. Pero por otro lado, uno puede planear viajes con muchas combinaciones, uh-huh, tramvay, bus, tren, sí, y se cumple. Uno, sí, puede programar un viaje largo hasta, sí, a otro país, desde, sí, el pueblo donde esté, y se cumple.
Por una parte, sí, hay que destacar que los transportes públicos son, en Praga y en otras ciudades pueden ser hasta tranvías, trolebuses, comúnmente son colectivos, ¿verdad? Autobuses, micros, bondis, uh-huh, etcétera. Sí, hoy en día también, por ejemplo, el mismo chofer ve, si está demorado, le da un poquito más, sí, de lo normal, mientras que cuando tiene tiempo, sobra tiempo, espera. Espera en la parada, exactamente. Así que realmente se intenta cumplir y muchas veces, te digo, en gran porcentaje se cumple, pero obviamente tampoco es tan perfecto. El problema últimamente, años, son, por ejemplo, los trenes. Los trenes entre el pueblo, porque tenemos bastante buena la red ferroviaria entre los pueblos, ciudades, etcétera, en todo el país. Se cumple bastante, pero la ruta, digamos, más fuerte, más importante, que va desde el este hasta el oeste o desde el oeste hasta el este, ahí sí suele haber bastante demora, que puede ser 10, 20, 60, 120, 300 minutos.
¿Sí? Claro, no me tocó.
Sí, suele pasar sobre todo cuando, por ejemplo, pasa algo en la ¿cómo se dice? En la ferroviaria, en el carril, digamos, en el carril, o con el ¿cómo se dice? La electricidad.
Con el trolley, o sea,
con el trolley, digamos, porque si pasa algo, no es como con los colectivos, adelanto y sigo.
Se para todo.
Se separa todo y se tiene que esperar hasta que realmente ese tren se mueve, si no es complicadito, porque sí hay de dos manos y por ahí si se cierra esta zona pueden como que desviar, pero se demora todo, se demoran los dos rumbos. Así que ahí también puede haber problemas, pero en general los compatriotas argentinos, todos los que van a República Checa están re chochos con el transporte.
Y los compatriotas checos que vienen a Argentina, ¿cómo están?
Un poco estresados.
Un poco estresados, ¿no?
Pero le decimos siempre, están de vacaciones, mayormente no están de vacaciones, disfruten, no se apuren, si no viene uno a un colectivo, no llegan a tomar un colectivo, van a tomar otro colectivo. Así, acá se relajan un poco y se lo toman muy bien.
En general, extranjeros que vienen, hay en algunas zonas de la capital, especialmente en el centro, demás, hay algunas paradas de colectivos que... emulando en Europa la de las, le ponen los horarios. Y tuve una anécdota hace no mucho, cerca de mi casa, donde yo veía dos claramente extranjeros por cómo estaban vestidos, no sabía de dónde eran. Entonces miraban el reloj, miraban la tabla, que no se cumplía claramente, y entonces me acerco, me dieron pena, porque claro, estaban, ellos habrían programado su viaje. Entonces les pregunto en inglés, ¿no? Si dice, y dice, no, es que calculamos tomar esto y lo demás. Le digo, no, no, es solamente el cartel, acá es solamente para impresionarlo, pero no se cumple. Me quedaron mirando tristes.
Pero seguramente llegaron a su destino.
Seguramente.
Sí.
Bueno, ¿y qué otra cosa más? Como deporte verdadero es el hockey, ¿no?
Sí, hockey sobre
hielo.
Claro, hay que tener en cuenta que lo más jugado y probablemente lo más mirado también es el fútbol, como mundialmente tenemos. Acá en Argentina obviamente es lo más que tenemos. Así que sí, es más fácil, ¿verdad? Porque cuando uno tiene una pelota ya puede jugar, o sea, en la calle, en la cancha, donde sea, todo súper. Más complicado jugar, ¿verdad?, del hockey sobre el hielo, porque nosotros sobre todo tenemos el hockey sobre el hielo, que acá en Argentina al contrario, tenemos el hockey,
¿qué decimos? Hockey sobre césped.
Sobre el césped, exactamente, que no es costumbre en República Checa. No, sobre el hielo. Y es algo muy patriota para nosotros, porque cuando hay un campeonato, etcétera, a nosotros nos une, así como a ustedes, el fútbol. Para nosotros es justamente el hockey. Pero otra cosa que, Anchico, que quise decir también, ya que hablamos del carácter y de las características, particularidades de los checos, obviamente hay mucho, destacamos algunos solamente, otro día podemos hablar y seguir de ese tema, pero para ir terminando, las visitas en República Checa. ¿A qué me refiero con eso? Que no quiero visitar a un checo, por favor, lo aviso antes. Las visitas sorpresa no le gustan a los checos. El checo quiere estar preparado para la visita. No sé si mentalizado, pero tener en casa todo perfecto, tener preparado, tener comida, tener bebida para picar, sean 20 minutos. Tiene que ser todo planeado, todo planificado hasta el último momento. Y, por ejemplo, cuando vos venís, me avisas, venís, tomas asiento, por ejemplo, en el living, en el sofá, vamos a charlar, vamos a tomar un cafecito. Digo, y Anchico, ¿vas a tomar algo? Sí, voy a tomar un cafecito. Muy bien, te doy café. ¿Y vas a picar algo? No. No te hagas problema, ya preparé un poco. Y ya de la heladera me acuerdo siempre mis tías, mi mamá, mi hermana, mis abuelas. Y no solamente en mi familia, obviamente no es algo familiar, es bastante nacional. Y ya abren la heladera y ya todas las tapas, todos los yernohupki, decimos nosotros, como yernohupki es solamente un bocadito. Y ya preparado de diferentes cremas, etcétera. Así es. Preguntar es más por cortesía, digamos, pero ya está todo preparado. Por eso es muy, muy importante avisar, y por otras cuestiones también, que realmente el chico se puede hacer enojar, puede llegar a hacerse enojar, si no lo aviso y hay, hola, estoy acá, soy, vamos a tomar, es complicadito.
Eso. Aquí viste que entre los amigos es muy común, sí, le caí, viste, aquí decimos, le caí a fulano, le di la sorpresa, lo fui a visitar. Lo pasé a ver cómo estaba. Y el amigo contento porque pasó para ver cómo estaba. Bueno, eso
es
allá no va.
Es más complicado. Si, por ejemplo, estoy obviamente con alguna cosa internado, no digo con algo fuerte, pero estoy en el hospital, claro que viene gente a visitarme, etcétera. Eso es otra cosita, ¿verdad? O, por ejemplo, estamos viviendo en un pueblo, cada uno tiene su casa, jardín, es verano, todo tranquilo. Pues claro, voy con dos cervezas, lo visito al vecino, así. Sí, pero normalmente, por ejemplo, en las ciudades donde la mayor parte de la población, de los habitantes, viven en los departamentos, departamentos, etcétera, la vida también es más agitada, como acá, ¿verdad? En Buenos Aires, si comparamos la vida que siempre con el interior, hablamos con los compatriotas de diferentes lugares que no sea la, la capital, pero sí, el estilo de vida en Buenos Aires, claro, es diferente, claro, siesta, no, olvídate de la siesta, ¿viste? Así
y acá hay que, no, no
hay que sí, y esto mucho más rápido, y claro, en las ciudades suele ser así, el ritmo era a la palabra que buscaba, el ritmo de vida es un poquito más agitado, más rápido, claro, en todas las ciudades suele ser así, digamos, allá no conocemos la siesta, obviamente, la siesta, digamos, y si tomamos la cuestión que ha sido inventada por cuestiones climáticas, que no sí, se podía salir, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese problema por el clima que tenemos, ¿verdad? Así, capas climáticas, pero al revés, ¿verdad? Por el
cuando
frío.
Cuando hay sol, entonces hay que, así sea al mediodía, con el rayo del sol partiéndote la cabeza, hay que aprovecharlo.
Sí.
Y bueno, hay muchos temas, sí, pero sí. Hay uno que a mí, digamos que eso me parece importante también, y que es el saludo cuando no se conoce. Nosotros somos muy de besar, de abrazar, de tocar el brazo. ¿Eso le gusta al checo?
No.
No.
Y de hecho nos podemos comparar hasta con nuestros vecinos y hermanos, los de eslovaco, que son más, digamos, como ustedes, un poquito más para tocarse, abrazarse,
más
besarse,
expresivos
muchísimo más, nosotros no. Y claro, mi problema actualmente, después de tantos años viviendo acá, es que ya soy también más expresivo, pero el checo no suele ser expresivo. Con el hombre, suelen darse la mano. Hola.
Aún aunque son amigos y se conocen.
Son amigos, se conocen, se dan la mano, ¿no? Así no, tranquilamente. Mientras que puede ser hasta amiga y a una amiga le decís hola. Listo.
Pero no está el abrazo.
No se suele abrazar, claro. Cuando hay amistades muy buenas y la gente hace mucho que no se ve, etcétera, sí, ahí nos abrazamos con tanta emoción, etcétera, pero nos conocemos obviamente muchísimo tiempo y realmente nos queremos. Pero realmente lo común de la calle, etcétera, es ni siquiera dar la mano, es hola, buen día.
¿Sí? No hay beso.
Hola, o buen
no
día.
Hay beso.
No, ningún beso. En República Checa no hay ningún beso. Me olvidé varias veces y quería saludar con un beso y la gente se asusta porque acercar el cuerpo a uno, el otro, si no lo espera, se asusta, digamos, si no está acostumbrado por cultura justamente a eso.
A eso quería llegar. Porque, bueno, yo lo viví en carne propia la primera vez que viajé, sabía de ello, pero claro, acá lo vivimos distinto. Y esa cosa de que se tira, uno se va a abrazar, pero naturalmente porque le sale,
sí.
Y el otro que se frena, la sensación es de rechazo. Entonces es importante saberlo, primero para no largarse a dar besos y abrazar, aunque se conozcan por internet o demás, y que lo tomen como algo cultural, que digamos no se acostumbre y se sienten incómodos. Está en Europa y no solamente en República Checa el tema de ese espacio que no se puede transgredir, pero es cultural.
Sí,
no,
totalmente.
Creo que los alemanes también
seguramente,
tienen esto.
Seguramente, sí.
Y,
sí,
o sea,
sí,
que no hay que ofenderse.
No, obviamente que no. Como dice Anichka, es totalmente cultural. Hay que tenerlo en cuenta para justamente no vivir ciertos faux pas, ¿no? Porque suele causar problemas de vez en cuando, pero no problemas como que alguien se enojaría. No, sería más el momento de sorpresa, ¿verdad? Y el espacio personal que dijiste, claro, nosotros, hasta yo me acuerdo en la primaria que nos decían, el espacio personal del otro es a una mano. ¿Sí? Esa distancia.
A una mano
es como un espacio personal que uno tiene. Pero volviendo a los amigos, familia, por ejemplo, entre familia, claro que hay besos, etcétera. Eso sí es normal, ¿no? Cuando es familia, por ejemplo, y también abrazos, eso sí. Pero a nivel amistad, o calle, o trabajo, etcétera, no. Ahí no existe.
Bueno, yo recuerdo la primera vez cuando yo pisé Tierra Checa en el aeropuerto, estaba mi familia esperándome. Yo estaba con unos nervios, se me caían las lágrimas, y lo que atiné a mi primo, que en paz descanse, fui, lo abracé, me lloré todo. Y yo en el momento cuando lo abracé, no me olvido más de esto, lo abracé, pero claro, era la primera vez que nos veíamos. Lo abracé y yo sentí un cuerpo duro, así tieso, que no pudo responder. Le vi los ojitos que también le lagrimearon, pero no pudo abrazarme. Y yo decía, no me quiere. Después me di cuenta, ¿no? Sí. Que era también, que él también estaba emocionado, pero que culturalmente no podía. Sí, bueno, sí. A tener en cuenta esto, ni a ofenderse ni pasar la barrera del espacio de una mano. Bueno, este es un tema que da para mucho.
Sí, totalmente.
14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados. ¿Festejan los chicos?
Sí, tengo que decir que sí. No te puedo decir, de hecho, ya que lo mencionas, desde cuándo exactamente, pero creo que vino de afueras. Sí, vino de afueras, creo que vino, de hecho, con el mismo capitalismo, así hablamos de los años 90, pero no quiero mentir. Supongo, vamos a
estudiar también
ese tema. Sí, y sí, se suele festejar bastante porque se hizo bastante famoso. Igualmente, hablando de la tradición y de lo tradicional que tenemos en el país, muchos toman el Día de los Enamorados en nuestro país como el primero de mayo.
¿Día del trabajo?
Y este, sí, durante mucha época, durante muchas décadas, y hablando del régimen anterior nuestro, sí era día de trabajo y ahí se terminó. Pero no, por la literatura y por ciertas personas de las cuales vamos a hablar
Exacto. Bueno, pero eso lo dejamos. Tenemos ¿conoces la expresión que dice que uno cuando tiene mucho tema para hablar, tiene mucha tela para cortar? Es una expresión, ¿no? O
sea, qué lindo, sí.
Así que vamos a dejarlo.
Dale.
Yo quería comentarles que hay una película que se llama Nosferatu, del director Robert Eggers. Es de terror, el director es de Estados Unidos. Es una película gótica, una historia gótica de una obsesión entre una joven atormentada y un terrorífico vampiro, el conde Orlok, que está enamorado de ella y causa tremendas desgracias a su paso. ¿Por qué se los nombro? Porque esta película, bueno, yo la fui a ver, no porque me gusten las de terror, ya son pocas las cosas que me asustan. A lo sumo algún hongo venenoso, pero no más. Esta película fue filmada en el castillo de Pernstein, en República Checa, y en los estudios históricos Barrandov. Las grandes películas checas se filmaron en esos estudios, y esta película tiene esa particularidad. La película es interesante si les gusta la de terror, pero sobre todo este castillo tétrico está ambientado, pero se las recomiendo. Y Beatrice Brentnerova está nominada al Oscar por mejor diseño de producción de esta película. Es una reversión de el famoso Conde Drácula y demás así, pero tiene sus características, así que se las recomiendo. Por otro lado, el 4 de febrero, hoy es 6, ¿no? 4 de febrero de 1820, nacía en Viena Bojena Niemcova, hace 205 años, quien falleció el 21 de enero de 1862 en Praga. Es una de las más importantes novelistas checas del comienzo del realismo. Figura muy destacada del movimiento del Renacimiento Nacional Checo. Babichka, sin lugar a dudas, la abuela, que fue escrita editada en 1855, es sin duda su obra más popular. ¿Qué nos puedes agregar? Por supuesto que para Niemcova y Babichka tenemos otro programa más, pero bueno, son muchos los temas. Pero ¿qué nos podrías agregar de Niemcova?
Como ya bien dijiste, para nosotros Bojena Niemcova, si no es la más célebre escritora que tenemos y que hacemos recorrer hasta hoy en día, es una persona que nos dejó un legado fuerte. ¿Y a qué me refiero? Creo que es algo que necesita así Argentina, igual que República Checa, y es que formaba parte del Renacimiento Nacional Checo. ¿A qué me refiero con eso? Esa época, Renacimiento Nacional Checo.
Que para
checo
otro de, programa completo.
También. Pero como ustedes saben, estuvimos bajo el dominio de Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, siglos, ¿sí? Y llega una época, sobre todo, transición entre los siglos XVIII y XIX, así que hablamos de ese tiempito, justamente en la época donde cuando vivía Bojena Nemtsova, era la época donde la influencia por los alemán parlantes eran fuertes. Bueno, la influencia como tal era fuerte. Y realmente con salvar el idioma y la cultura no es fácil. Si no quiere la gente, suele desaparecer. Gracias a Dios tuvimos gente como Bojena Nemtsova.
Erben.
Sí, ahí había un montonazo. Desde Dobrovsky, Kolar, etcétera, etcétera. Y había un montonazo de gente importante que hicieron muchas cosas en aquel momento. Hablando, por ejemplo, de los escritores como Bojena Nemtsova. Formaban parte de esa resistencia, podemos decir, para que el idioma checo, del cual hablamos bien el mes pasado, ¿verdad? Sí. Y la literatura, las costumbres, porque justamente Bojena Nemtsova vivió cerca de Rakibosice, creo, si no me equivoco.
Sí, correcto.
¿No? Sí, y la novela Babichka es una novela, digamos, realista. Realista, ¿por qué? Porque si digo naturalista, no naturalista, realista, porque estaba bastante idealizada la vida rural, digamos, en los territorios checos, en Bohemia, ¿verdad? Ah. Porque creo que es el noroeste de Bohemia, Rakibosice.
Bueno, pero y ahí vamos a tener para otro programa más también, porque sí. realmente tenemos que agendarte, no sé, dos veces por mes, una vez por mes, no sé.
No, ya se cansarían de mí, así que no.
No, seguro que no, mira que tenemos temas. Ahora vamos a un breve corte musical. Vamos a escuchar una canción, Loučení, adiós. No sé si es Loučení o Loučení.
Loučení.
Loučení, le faltaba el ganchito. De Poesía Morava en Canciones de Leoš Janáček, en la interpretación de nuestra querida mezzo-soprano Magdalena Kožená y Graham Johnson al piano. Acabamos de escuchar entonces Loučení, adiós, de Poesía Morava en Canciones de Leoš Janáček, en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Kožená y Graham Johnson al piano. ¿Y cuál era esa anécdota de Babichka que me estabas contando?
Sí, llegamos a la novela Babichka, okay, que hasta hoy en día es de la literatura checa, es obligatoria, es una literatura obligatoria en las secundarias, y Babichka es justamente la novela de la vida rural de aquel momento, digamos, y ahí presenta Babichka misma, abuela, ¿sí? Babichka es abuela, presenta la...
¿Abuela o abuelita?
abuelita, podríamos decir, abuelita. Uh-huh. Sí, sí, igualmente ya lo decimos tanto que hasta se volvió la palabra más usada que para, sí, para sí. decir abuela. Y justamente Babichka es la representación de la sabiduría, etcétera, y a sus nietos, con los cuales también pasó, y al igual que Bojena Nemtsova, pasó a ese pueblito, a esa aldea, a vivir, y ahí los enseña a los nietos las costumbres y todo así, digamos. Por eso es algo muy importante para nosotros. Y yo tenía la anécdota que justamente Anichka le contaba acá, que cuando yo era niño, mi babichka, o sea, mi abuelita, me compró a Babichka, esa obra de Bojena Nemtsova. Y me acuerdo que después del almuerzo, por ejemplo, después de la cena, yo tenía que sentarme en la mesa y leer de Babichka cuando ella hacía otras cosas, por ejemplo, lavaba
leer en voz alta.
En voz alta, exactamente. Y así yo también practicaba, ¿verdad? Cuando era niño, les hablo, cuando tenía, puede tener 8, 9 años, o 10 capaz años, y para mejorar, para ir practicando, ¿verdad? Y hacía otras tareas domésticas en casa mientras yo le leía. Pero en aquel momento yo no sabía apreciar, no sabía apreciar esta obra, claro. Un niño de esa edad, ¿verdad? Quería estar afuera haciendo cositas y que leer una novela rural, digamos, de esas cosas, no lo entendíamos, ¿verdad? Yo leía y sabía, porque el libro de Babichka es bastante grueso. Y yo leía y por ahí, cuando no miraba, justamente estaba lavando los platos, etcétera, espalda a espalda, yo saltaba 30 páginas. E intentaba como unir el texto y la idea para que se entienda y para que no se dé cuenta, ¿no? Y bueno, bastante rápido leímos el libro, digamos.
Y no se dio cuenta.
Nunca se dio cuenta.
Pero,
bueno, que descanse
en paz, abuela.
Pero claro, cuando de adulto uno lo lee de vuelta, justamente en la secundaria que le dicen, hay que leer esto, ah, bueno, ahí lo ve con otros ojos y ya es diferente y recuerda con cariño, digamos, esos momentos que vive con sus abuelos, ¿no?
Eso pasa cuando te obligan a leer algo así, pero después pasa que después volvés a leerlo otra vez ya de grande y entendés tantas cosas. Esas
exacto,
son
sí.
Una vez cuando te lo hicieron leer, otra vez cuando lo leíste y la tercera cuando lo entendiste.
Listo, sí, totalmente.
Bueno, febrero tiene muchos aniversarios y el 3 de febrero es el aniversario del fallecimiento de Bohumil Hrabal. Es un destacado novelista checo, sus novelas han sido traducidas a 27 idiomas. Esto les digo porque he escrito muchas novelas y muchas han sido llevadas al cine. Él nació el 28 de marzo de 1914 en Brno y falleció el 3 de febrero de 1997, o sea que se cumplieron 28 años. Trenes rigurosamente vigilados, yo que he servido al rey de Inglaterra, una soledad demasiado ruidosa, son algunas de esas obras. Yo quería hacerles, a ver, mostrar que conseguí, estoy muy contenta y orgullosa, una versión en castellano de Una soledad demasiado ruidosa, es una obra de 1977, en la traducción del checo de Mónica Zgustova, es una de las mejores traductoras en este momento, y sin hacer propaganda, pero realmente lo digo porque no hay demasiados volúmenes, en la librería Jenny tienen varios ejemplares. Yo lo conseguí y tenía ganas de decir deme dos, porque tenía dos nada más, pero bueno. En otro programa les voy a leer algunas partes y realmente es, dicen, o él dijo en algún momento, que él sentía que antes de escribir esta obra, lo que había escrito no valía la pena, cosa que no es cierto, pero realmente muy interesante. ¿Quieres agregar algo de Hrabal?
Sí, quisiera agregar, como dijiste, que muchos no lo conocemos, bueno, muchos no lo conocen en general por sus obras de forma escrita, sino tuvo mucha justamente cooperación, por ejemplo, con Jiří Menzel, director, que, y ahora, como se dice, filma, hacer Film,
director de...
Hizo de películas de muchas de las obras, las primeras dos que mencionaste, por ejemplo, que no me acuerdo cómo es en español, pero...
Trenes rigurosamente vigilados.
Exactamente.
Y Yo, que he servido al rey de Inglaterra.
Exactamente. De hecho, esas dos películas las tenemos en idioma original y subtitulado en español. De hecho, durante el mes de septiembre creo que vimos los trenes, ¿verdad?
Sí.
Cuando tuvimos. Y la segunda
gracias a Arquino Pictures que
exactamente
nos puso las películas.
Muchas gracias. De hecho, le pertenece un gran agradecimiento. Y la segunda también tenemos... Yo, que le servía al rey, también lo tenemos subtitulados en español. Así que esperamos este año también poder hacer las proyecciones de esas películas para los que, por ejemplo, no llegan a poder comprar este libro en español con esa traducción, por lo menos ver algunas de las películas de la obra justamente de Hrabal en conjunto con Jiří Mencer. Eso nomás.
Sí, esta traducción, o sea, que fue impresa en España, es la edición 14ª de esta traducción, que fue editada en junio 2023, pero llegó a Argentina hace unos pocos meses. No hay demasiados ejemplares. Y sistema educativo en la República Checa, nos ponemos un poco más formales.
Sí, muy bien.
No sé cuánto lo lograremos, pero vamos a intentarlo.
Sí, totalmente. Muchas gracias, Anichko. Es un tema que le puede interesar a varias personas. ¿Por qué? Porque si les explico, así entienden bien cómo es el sistema educativo en la República Checa, por ahí muchos se interesan por los posibles estudios ahí en el mismo país, ¿verdad?
Las becas, decís vos.
Por ejemplo, becas o las mismas carreras, porque conozco gente que estudia en máster o doctorado o la misma licenciatura y manejan sobre todo, por ejemplo, el inglés. Sí, por ejemplo, el inglés, pueden estudiar las carreras ahí en el país, pero obviamente las posibilidades hay hoy en día muchísimas. En República Checa, gracias a Dios, hay muchísimas posibilidades. Por eso les quisiera presentar lo básico del sistema educativo, en muchas cosas bastante parecido con el argentino, ¿verdad? Así que eso es lo que nos favorece. Y ese tema, obviamente, luego podemos para la siguiente, cuando venga al programa a visitarte, para desarrollar más lo de las becas o de los posibles estudios, carreras que existen, etcétera, etcétera. Obviamente, si en este momento les interesaría saber algo más de lo que vamos a hablar enseguida, se pueden comunicar conmigo, o sea, por Facebook, por Anichka misma, ¿verdad?
Sí, ya nos me contactan y es exacto.
Uh-huh. Así que el sistema educativo. Con respecto a la primaria, secundaria, creo que eso va a ser rápido porque eso tenemos muy parecido. Años obligatorios son 9. Nosotros llamamos esa parte základní škola. Y
pero aquí son la primaria, en un tiempo cuando yo estudiaba era hasta sexto grado, porque había primero inferior, primero superior. Ahora dijeron 1, 2, 3, de 1 a séptimo grado es la primaria.
Ajá.
Un tiempo tuvimos el, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que era como si fuera el ciclo básico, una cosa así, que va hasta el 9º, como tienen ustedes. Pero ustedes tienen 9 obligatorio.
Exactamente. Y základní škola significa la escuela básica.
Claro.
¿Sí? Y esa se divide justamente en la serie primaria y secundaria. Primero 5 años, que son más en general, mientras que los 4 años que faltan todavía para cumplir los 9 sería la secundaria o segunda parte de la escuela básica, y ahí es más específico, digamos. ¿Sí?
O sea, a ver, porque se nos mezcla. Nosotros tuvimos varios intentos, entre los 4 era el ciclo básico, que le decían, pero también le dicen ciclo básico a otra cosa. Entonces, nosotros tenemos de primero a séptimo grado en la primaria. La secundaria es de primero a quinto año, y en algunos casos, cuando, por ejemplo, en las escuelas técnicas suelen tener 6 años. En algunos casos también tienen orientación, que sería como un preuniversidad. Si yo entiendo bien, esta základní, o sea, la básica, son 9 años.
Exactamente, y a la vez es obligatoria. Sí, los 9 años son obligatorios. Puede pasar que, por ejemplo, me toca repetir un año, normalmente intentamos llegar a cumplir los 9 años, 9 clases, digamos, 9 años. Sí, sería años, si repito, pues sería 10, 11, dependiendo, pero cumplir para tener la formación básica, sería para tener formación básica. Y así como ustedes tienen la secundaria, nosotros lo tenemos hasta como stredniškola, sería...
Terciaria.
¿Cómo? No. Sería como la secundaria.
Ni es media.
Exactamente, la media. Y ahí ya empieza la diferencia. Suele ser 4 años, desde los 15 hasta los 19. Creo que en España lo tienen muy parecido con el bachillerato o con el instituto, por ejemplo. Y ahí, cuidadito, eso lo dividimos también en diferentes rubros, carreras, etcétera. Pero en muchos se tiene que hacer el examen de ingreso. Sí, así que desde ahí, desde los 15 años, de hecho en la primaria ya estamos acostumbrados a ir compitiendo, hay que estudiar porque si no, no entro en la escuela que quisiera. Sí, eso ya empieza ahí. Para ir resumiendo ese tema, solamente para llegar hasta la universidad donde la siguiente podemos desarrollar más esos temas de las carreras que hay y los idiomas, es si uno tiene los 4 años de la escuela media, ¿no? Sería media, sí, o high school que conocen, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿verdad? Pues ahí
¿Es obligatorio ese?
No, esa ya no es obligatoria, pero si la termino y hago el examen final de esa escuela media, puedo ir y hacer el examen de ingreso a la universidad, porque ahí no vamos por el promedio. La gran mayor parte de las universidades aceptan estudiantes a base del examen de ingreso.
No importa que haya tenido brillantes notas en los otros anteriores.
Algunas de las universidades sí, como que te suman algunos puntos, pero el examen de ingreso es obligatorio en gran parte de la República Checa. Últimos años también tenemos como un sistema de examen de ingreso nacional, que van muchísimos estudiantes y dependiendo del porcentaje que sacan se les suman los puntos y la universidad mira, ah, vos sacaste en ese examen nacional tantos puntos, uy, serías el, no sé, 24º en la lista, súper, entras. O por ejemplo, no sé, 100º no sé cuánto, y desgraciadamente aceptamos 30 estudiantes, no llegaste a tener ese puntaje para poder estudiar en la universidad.
¿Y qué pasa con todos aquellos que quisieron estudiar? ¿Y es gratuita la universidad pública?
Exactamente, es gratuita, al igual que acá en Argentina. Si uno estudia en checo, que es el idioma nacional, es totalmente gratuita. Puede ser extranjero, si es en checo, la carrera es gratuita.
Y si no, hay algunas universidades que, por ejemplo, la Masarykova, entiendo, en Brno, que da cursos en inglés.
Sí, obviamente. Hoy en día, de hecho, la internacionalización es muy importante en las universidades y para tener, de hecho, subvención, se dice, creo, tiene que tener cierto número, cierta cantidad de estudiantes extranjeros cada universidad. Así que sí, y muchísimas carreras, de hecho... Ya no se nos está terminando el tiempo, pues para ir más o menos abriendo las puertas para la siguiente. Acá pueden ver en este folletito que yo tengo acá, carreras y universidades.
Podríamos escanearlo y después el que desee me manda un mail y yo con gusto se lo voy a escanear, si me dejas alguno. Y así se los puedo mandar para aquel que le interese. Pero todos los que son en inglés son pagos.
Sí, exactamente. Los que son en inglés son pagos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la cuota en la República Checa en comparación con otros países que tenemos en Europa es mucho, mucho más accesible. Así que, de hecho, en el mismo folletito o en la página también StudyIn, como en inglés, studyin.cz, pueden encontrar información. Creo que en este momento no está en español, pero está en inglés seguramente.
Bueno, sí, si quieren estudiar en inglés, se supone que tienen que poder entenderlo.
Exactamente. Así que yo creo que con eso, sistemas son compatibles, así que hay posibilidad. Más información ya les vamos a traer con Anichka la siguiente.
Sí, bueno. ¿Y cuándo te vamos a tener de vuelta?
En marzo.
¿En marzo?
Bueno, con todo.
Con todo. Las clases empiezan
la primera semana de marzo, creo que tres, cuatro, no estoy seguro porque me avisaron que acá en Buenos Aires, no sé si no es feriado o algo
es,
así.
Es carnaval.
Carnaval,
3 y 4, que es sí. Lunes y martes.
Sí, así que esta semana más o menos va a ser una semana informativa, ya vamos a tener todos los horarios, la tercera, cuarta semana de febrero ya vamos a lanzar los horarios de la clase, vamos a tener un calendario de actividades que se van a hacer en conjunto con el Centro Cultural Checo, con la colectividad Český Dům, por ejemplo, ya vamos a tener todo eso preparado y la primera semana va a ser informativa.
Bueno, entonces, durante el mes de marzo, todavía no fijamos fecha, algún jueves te vamos a tener nuevamente aquí para seguir hablando de todos estos temas. No que nos quedó mucha tela por cortar,
mucha
Peter.
Mucha tela por cortar, exactamente.
Bueno, así que espero que hayan disfrutado de este programa y de la presencia de nuestro querido Peter. Y me despido hasta la semana que viene. Si Dios quiere, a hoy.
Meite se nas hranou.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.